10 al 13. Efesios 6, 10 al 13, por favor. El tema de hoy, victoria sobre los demonios. Vamos a declarar si lo que la Biblia dice sobre este escabroso tema, sobre seres no deseados en nuestro ambiente, pero están aquí. Pero sobre todo, yo quiero usar este mensaje para declarar la victoria que Cristo ya tuvo sobre los demonios y que nos ha dado a nosotros también. Amén. Así que únase conmigo antes de entrar a este tema. Ore por mí. Y ahora sí que le pido al pastor Víctor que dirija ahora la oración por mí, por mi familia. Y únase con él.
Extendemos nuestras manos hacia el pastor, hermanos. Amado Padre, de nuevamente venimos ante ti, Señor, ante ti porque eres el Rey de Reyes, eres el Todopoderoso, eres soberano sobre todo. Y tú eres el victorioso y nos has dado la victoria. Por eso, Padre, te pedimos esta mañana por nuestro pastor, gracias por las victorias que le ha dado, Señor, y que han servido como fundamento tras fundamento, Padre, que tú has sido su roca para él, para su esposa, para sus hijos. Te pedimos, Señor, aún más coraje, más valor, Señor, para este varón siervo tuyo, que, Señor, nunca deje de proclamar la verdad, como él ha dicho en pasado, no le guste a quien no le guste, porque lo único que importa, Señor, es que a ti te guste, que tú seas glorificado. Bendice y protege a él y a su familia, y habla a través de él esta mañana, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia dice, amén.
Gracias. Vamos a leer el pasaje entonces, hermanos, en Efesios capítulo 6, verso 10 al 13. La victoria sobre los demonios. Efesios 6, 10 al 13. Únase conmigo en la lectura de este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. Mire, el tema de los demonios se ha prestado para muchos debates, controversias, pero también algunas denominaciones cristianas han tenido temores. Y dos cosas o dos extremos que suceden, como en muchos temas bíblicos, en cuanto a hablar de demonios, es negarlos completamente y decir que no, no están aquí, son asuntos entre nosotros, o asuntos meramente científicos o psicológicos, qué sé yo. Y el otro extremo es querer ver demonios en cada cosa y en cada persona. Los dos extremos, los dos son dañinos y no nos permiten ejercer un discernimiento sabio en cuanto a cómo debemos enfrentar la situación. Voy a tratar de ser lo más equilibrado, aunque en 30 minutos no se puede lograr mucho, pero usted va a tener muchos pasajes bíblicos y aquí, hermanos, tiene que ver mucho nuestro discernimiento espiritual. ¿Cómo viene el discernimiento espiritual? Primero, tienes que ser hijo de Dios. Si no tienes a Cristo gobernando tu vida, no puedes tener un discernimiento espiritual. Y sencillamente los demonios pueden tomar control de tu vida, de tu familia, del ambiente donde tú vives. ¿Cómo se adquiere el discernimiento espiritual? A través del estudio de la palabra de Dios, de una vida consagrada y entregada a Jesucristo. Usted va a poder tener discernimiento del mundo espiritual y usted va a saber cuándo el enemigo se ha infiltrado, y usted a través de la misma palabra, que es una espada del espíritu, va a pelear la batalla espiritual. Amén. Y es Jesucristo el que tiene la victoria. Entonces, voy a hablar primero como introducción de lo que no debemos hacer frente al tema de los demonios. Tome nota, porque estas cosas ya han pasado y solo han causado confusiones y gente cristiana que dice, yo prefiero ni tocar el tema. ¿Qué no debemos hacer? Número uno, no debemos dejarnos dominar por el temor. El temor es contrario a la fe. Usted no puede enfrentar una situación que tenga que ver con demonios, ya sea en un ambiente, en una persona o en una situación, si usted está atemorizado. Satanás es como un perro. Sencillamente, el perro, cuando usted corre o usted le muestra miedo, se le echa encima, ¿cierto? Los demonios igual. Ellos son simplemente servidores de Satanás. Entonces, yo creo en un Dios todopoderoso que ha vencido el poder del diablo y no tengo por qué vivir atemorizado de demonios. Amén. Él ha vencido. Nosotros tenemos a Cristo y Él es más poderoso que el que está gobernando este mundo. Esa debe ser primera nuestra fe. Número dos, no ser escépticos. O sea, no ser incrédulos. Bueno, yo no tengo que creer en demonios, yo debo creer en Cristo. No sea extremista. Estamos hablando de que los demonios están revelados en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia yo debo creerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia fue inspirada por Dios. Y si Jesucristo echó fuera demonios, yo no tengo que creer en ellos para obedecerlos, pero debo creer lo que está registrado en la Biblia. Ellos son reales. Jesús los enfrentó. Nosotros también vamos a enfrentarlos en alguna situación. Entonces, no ser escépticos. Número tres, pensar que todo lo que te sale mal o todo lo que se viene contra tuya es producto de demonios obrando. Ese es el extremo también. No podemos echar la culpa a Satanás o a los demonios de todo lo que sucede. Tenemos una responsabilidad personal con nuestras acciones y nuestras decisiones. Y la palabra debe guiarnos a tomar buenas decisiones. Cuatro, creer que los demonios pueden posesionar muebles o aparatos. Ya les conté en el pasado, pero he escuchado pastores que si de pronto el micrófono falla, empiezan a reprenderlo. ¡Fuera! ¡En el nombre de Jesús! O las bocinas. O se cayó por allá una hermana, anda un demonio por ahí, hay que reprenderlo. No, hermanos. Extremos solamente confunden y no son bíblicos. Los demonios no pueden posesionar sillas. Vi a una persona orando por las sillas antes del culto y reprendiendo, según echando fuera demonios de las sillas. Porque cuando se siente un cristiano lo pueden posesionar. Otro error. Extremos. Otra cosa que no debemos hacer es creer que los demonios se asustan cuando gritamos. Es decir, se presenta una situación con espíritus demoníacos y como así hemos visto casos por ahí, entonces algunos se afinan la garganta y empiezan ¡fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera! Y luego, como los gritos no funcionan, la agarran del pescuezo y empiezan y casi estrangulan a la persona. Entonces, hermanos, tengo una falla aquí, no sé si alguien me puede asistir. ¿No es un demonio? Gracias. Pero sí tengo una falla aquí en el iPad, entonces, Hansel, gracias. Hacerle una entrevista a los demonios. Otra cosa que no debemos hacer. Y esto quizá tiene que ver con aquellos que ya han tenido alguna experiencia orando por alguna persona que ha manifestado. Que ha tenido manifestaciones. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? No, nosotros no tenemos, gracias Hansel, nada que entrevistar a un demonio. Simplemente Jesús los echó fuera. Fuera, sal de él, te ordeno ahora. Ahora, nosotros no somos Jesús, pero en el nombre de Jesús, porque es él el que los echa. Hacer un espectáculo confrontando demonios públicamente. Yo no puedo traer a una persona que empieza a retorcerse aquí al frente para que todos ustedes vean un show. O pedirle a hermano, grábamelo por favor, porque quiero que todo el mundo. No, eso es absurdo. Esas cosas a veces no son bien entendidas, o si hay personas que no entienden el asunto, pueden ser atemorizadas. Esto debe ser tratado en privado y con las personas que tienen algo de experiencia o que han tratado situaciones así. Y finalmente, pensar que yo puedo atar demonios. Yo me imagino con una soga grande y te ato y te mando. Me escuché una persona que dijo, te ato en el nombre de Jesús y te mando por 7 caminos. Y dije, ¿y cuáles serán esos 7 caminos? ¿Y será para que se canse caminando por cada uno de esos caminos o qué será? Pero sale cada situación respecto al tema, hermanos, que no tiene una base bíblica. Y si no hay una base bíblica, pudiéramos estar copiando lo que otros hacen o dicen y hacer una distorsión del asunto. Entonces, ahí están algunas de las cosas. Hay muchas más, pero solamente algunas. Pero rápidamente, primera cosa que debemos entender es los demonios existen. La existencia de los demonios está en la Biblia. Los demonios, hermanos, fueron creados originalmente por Dios como ángeles. Ellos fueron ángeles, igual que Satanás, y ellos simplemente fueron engañados por este ángel bello que se enorgulleció y se enalteció su corazón y quiso tomar el lugar de Dios, quiso usurpar la autoridad, se rebeló. De ahí vino la maldad. Entonces ellos cayeron. Mire lo que dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vea que fueron arrojados con él sus ángeles. ¿Cuántos demonios existen? Podría ser una pregunta. Ahí en Apocalipsis 12:4 dice, en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Cuánta porción de todos los ángeles que Dios creó cayeron con Satanás? La tercera parte. Ahora, bueno, ¿la tercera parte de cuántos? Veamos otro pasaje. Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número de esos ángeles era, ¿cuánto? Millones de millones. Si es la tercera parte de millones, pudiéramos decir que hay millones de demonios operando en el círculo de la tierra, en el ambiente terrenal, hermano, porque los demonios están aquí, no están en el infierno, y están trabajando arduamente y no duermen. Son servidores de Satanás. Ellos son fieles. En Mateo 12:24-26, léalo, dice que los fariseos, al oírlo a Jesús, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios, dicen ellos. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Con este pasaje podemos ver que Satanás no está dividido. Jesús mismo reconoce que Satanás está bien unido y bien organizado, y que los demonios están sometidos al diablo, y ellos ejecutan los planes de su amo, Satanás, fielmente, porque simplemente ellos hacen la voluntad de Satanás. ¿Cuál es el propósito del diablo? Lo vimos la semana pasada. Él vino a robar, matar y destruir. Él está buscando tu vida, la de tu familia. Él quiere destruir iglesias. Él quiere destruir ciudades y naciones. Y los demonios ejecutan muy bien los planes de Satanás. Ahora déjeme decirle, hermano, la batalla espiritual se ha intensificado en estos últimos días. Como nunca antes, Satanás está dando batalla y está arremetiendo en contra de la iglesia, en contra de los fundamentos de la palabra de Dios. Como nunca se está descreditando la Biblia, se está atacando la palabra de Dios. Pero podemos ver la actividad demoníaca a nuestro alrededor a través de la drogadicción. Millones de jóvenes están drogándose hoy en día. Las escuelas de nuestros hijos están infectadas y plagadas de gente vendiendo drogas, y tus hijos son el blanco de ellos. ¿Y por qué drogas? Porque a través de la droga es como se encuentra una mejor comunicación con demonios. Si usted no sabía, en todos los cultos ancestrales han usado ciertos tipos de drogas para comunicarse supuestamente con espíritus de sus dioses. Y usted y yo sabemos que solo hay un Dios, y esos espíritus no son otra cosa que demonios. La droga es una buena forma de comunicarse con demonios. Por eso personas que son adictas a la droga o al alcohol pueden tener fácilmente posesiones demoníacas y pueden cometer todo tipo de actos de maldad dominados por ese control o esa fuerza maligna. La guerra está fuerte. La pornografía como nunca antes, quizá el negocio que más dinero está dejando en el mundo y está atando y controlando la mente de millones de jóvenes, y no solamente jóvenes, personas adultas y ahora hasta niños. Porque a través de la pornografía es como quedan muchos encadenados a pasiones de lujuria, pasiones desordenadas, y se comete todo tipo de actos de inmoralidad, violaciones, hombres con hombres, mujeres con mujeres, cometiendo todo tipo de actos vergonzosos, como dice Romanos capítulo 1, por no tener en cuenta a Dios y no darle gracias, se envanecieron en sus razonamientos y fue entenebrecido su razonamiento. Y vemos toda la consecuencia, una inmoralidad terrible como nunca la ha habido sobre la tierra, como en los días de Lot. O violencia extrema como en los días de Noé. ¿Quién ejecuta todo esto? Satanás. ¿A través de quién? De los demonios. Ahora, vuelvo a recalcar, hermanos, Dios nos ha dado libre albedrío y Dios está hablando al mundo como nunca antes también. Y cada persona es responsable de escuchar y creer o simplemente rechazar. ¿Y qué pasa con aquellos que escuchan la verdad y la rechazan? El enemigo simplemente puede tener permiso para controlar sus vidas a través de drogas, a través de pornografía, a través de... Me cansaría de mencionar todos los pecados por los cuales Satanás puede encadenar a una persona. Destruyendo matrimonios, destruyendo familias, destruyendo iglesias, destruyendo naciones, corrompiéndolas, como lo hizo en el pasado, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. El pecado y la inmoralidad llegaron a tal grado que Dios no pudo resistirlo más. Y usted sabe lo que sucedió. Fuego descendió del cielo. Estamos en los últimos tiempos y Dios está dando oportunidad para el arrepentimiento todavía. Dios nos quiere proteger. Así que ellos son servidores de Satanás y vemos que tienen a sus predicadores. Ellos tienen predicadores y misioneros por todo el mundo llevando el mensaje de la rebeldía, de la inmoralidad, de todo lo que se opone contra Dios. Y vemos algunos ahí. Podríamos mencionar algunos, pero no, ni vale. Se hacen más famosos cuando los nombramos. Pero todas estas personas, gente poderosa, artistas, muchos de ellos están en altos rangos de poder y autoridad en empresas cinematográficas, empresas de televisión, cadenas de música, y ellos están organizados. Ellos oran por sus discos, por sus películas, donde hacen invocaciones directamente a demonios para que cuando usted mire ese tipo de material haya una influencia, y sobre todo a la mente de nuestros hijos y jóvenes. Padres, pongan atención a lo que sus hijos están jugando en los aparatos electrónicos, por favor. Por favor. Si sus niños comienzan a tener pesadillas y comienzan a tener temores, examine qué están leyendo, qué están viendo, qué están mirando en los juegos de video. Ellos son astutos. Número dos, el poder y la estrategia de los demonios. Tienen poder y estrategia, sí, porque ellos están organizados, hermanos. Y entonces ellos trabajan muy, muy organizados y muy sometidos a Satanás. En Efesios 6, 11 y 12 hemos leído, pero vamos a leer esta parte otra vez. Dice: vístanse de toda la armadura de Dios. Dios ha provisto a cada uno de sus hijos una armadura espiritual para que podamos nosotros defendernos en contra de los ataques del enemigo. En verso 11 y 12 dice, ¿para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas porque así como el león cuando va a cazar a su presa, él comienza a acechar sigilosamente. Él no se va a presentar inesperadamente y de frente. Él va a estar alrededor de ti, encubiertamente, sigilosamente, como la serpiente se va a introducir en la vida de tu familia, en tu hogar, en una iglesia se introduce. El diablo entra aquí tranquilamente. Este lugar es un edificio, hermanos. No es un lugar donde es impenetrable el diablo. No. Nuestra vida cuando está consagrada a Cristo es impenetrable por el diablo. Él no puede entrar donde Cristo reina y gobierna completamente. Amén. Pero él puede entrar aquí. Y él puede causar división entre nosotros. Él puede causar enemistades, pleitos, celos, chismes, iras, contiendas, divisiones. Eso es lo que él viene a causar entre nosotros. No le vamos a echar la culpa a él, porque somos responsables, pero démonos cuenta que cuando estamos peleando, cuando empezamos en un conflicto, alguien está por ahí incitando. Alguien está moviéndose en el ambiente. ¿Qué tenemos que hacer? Doblar rodillas y empezar a orar. Pero él tiene estrategias. Principados, dice aquí. No tenemos lucha contra sangre y carne. Primera cosa que debemos hacer, el diablo tiene poder para ponernos en contra los unos de los otros. Pero la Biblia dice, no es contra personas nuestra guerra. Es contra principados, primer rango, contra potestades, segundo rango, y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, tercer rango, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es como les llama el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Huestes, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. No dice que están ni en el infierno ni en el espacio. Ellos están en las regiones de la tierra. Hermanos, ellos tienen conocimiento intelectual de quién es Jesús y saben que Jesús es Dios. Ahí en Santiago 2:19, mire lo que dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. Los demonios creen que Jesús es Dios, pero ellos no se someten a Él. Ellos tienen su propio Señor. Ahora, hay gente que cree en Jesús y creen supuestamente que Jesús es Dios, pero no le dan ni una pulgada de autoridad de su vida a Cristo. Ni un segundo de reconocimiento como Señor en sus vidas. No basta creer quién es Dios, hay que someterse a Él, hermanos. Santiago dice claramente que nuestra lucha contra Satanás, la forma en que nosotros podemos mantenernos en victoria es sometiéndonos a Dios. Santiago 4:7 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Nuestra obediencia a Dios es la mejor arma en contra de nuestro enemigo. Nuestra vulnerabilidad hacia los demonios y hacia Satanás es cuando estamos en rebeldía contra Dios. Ellos entonces aprovechan esa puerta para dañarnos. Otra cosa, en su estrategia, ellos conocen el futuro de alguna manera. Son seres que fueron creados por Dios. Dios puso parte de su divinidad en ellos, aunque no tienen todos los atributos de Dios. Dice que pueden decir algunas cosas del futuro y por eso los adivinos hechiceros recurren a espíritus demoníacos para decir cosas del futuro. Y déjeme decirle que muchas veces ellos dicen algo que sí va a suceder. Hay mediums, hay profetas falsos, obviamente. Hay hechiceros, hay adivinos. Hay el que llaman por ahí el brujo mayor. Y todos estos psíquicos que utiliza la televisión hoy en día y que aciertan a ciertos vaticinios o predicen ciertas cosas. ¿Sabe cómo es que lo logran? Por medio de demonios. Ellos dicen espíritus guías, les dicen bonito, ¿verdad? Pero no son otra cosa que demonios. Así que personas que han incurrido en que les lean la mano, el café, la frente, en que les echen las, dicen, fui a que me echaran las cartas, decía una señora, es que necesitas que te echen las cartas. Pues todo eso es recurrir a espíritus demoníacos, y esas personas pueden ser influenciadas muy fácilmente. Déjeme leerle un pasaje que tiene que ver con esto. Está en Hechos 16, versos 16 al 18. Esto ha sucedido desde los días del apóstol Pablo. Dice el verso 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía ¿qué? Un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia. Desde entonces ya hacían negocio con estos espíritus de adivinación. Daba ganancia a sus amos adivinando. O sea que sí adivinaba, y por eso la gente les cree y les sigue. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo: ¿a quién? ¿A la muchacha? No, le habló al espíritu que controlaba a esa muchacha: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Puedo yo ordenarle a un demonio salir? Aquí vemos que Pablo no era Jesús ni era Dios. Era un hombre como tú y yo, y tenía las mismas pasiones que tú y yo. Pero Pablo tenía una fe poderosa en el Señor. Pablo tenía una vida consagrada a Cristo. Y Pablo tenía una labor que era anunciar el evangelio, y nadie se iba a obstruir esa obra. Y si esa mujer vino a obstruir, mejor dicho, el espíritu en esta mujer, él dijo: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y el demonio se fue, y el negocio se les cayó. Así que ellos también saben quién tiene la autoridad de Cristo y quién no. Nótelo bien, hermano. Usted puede estar en Cristo, pero si usted no anda en el Espíritu, si usted anda carnalmente, actuando en la carne, usted sencillamente va a ser encuerado. Déjeme leerle este pasaje. Dice en Hechos 19, 14 al 16: había siete hijos de una tal Esteba, de un tal Esteba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿A qué se refiere? En el contexto dice que hacían exorcismos, según echaban fuera espíritus. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Note quién está hablando, el espíritu malo. ¿Qué dice? A Jesús conozco. Ellos creen y tiemblan, ¿verdad? Y sé quién es Pablo. Pablo, en la autoridad y el poder de Cristo, ya era conocido por los demonios. Dice: pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Ustedes actúan igual que nosotros. De alguna manera el demonio se burló. Y dice: el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, ¿cómo? Desnudos, encuerados, calanchos, dicen los bolivianos, y heridos. Heridos, les hizo daño. Nunca pretenda orar o querer echar fuera un demonio si su vida no está consagrada al Señor. Hay que prepararse. Simplemente hay que pedir perdón a Dios de todo pecado, ponerse a cuentas y en el nombre de Jesús: sal de mi hijo, sal de mi casa, sal de mi ambiente, sal de mi vida. Ahora, cuando digo sal de mi vida, si usted es cristiano, no estoy diciendo que el demonio puede entrar en su cuerpo, pero en su ambiente, en situaciones, ellos pueden venir y causar muchos conflictos, y muchas veces porque nosotros mismos les dimos cierta autoridad. Cuando nos rebelamos contra Dios, cuando permitimos que a nuestra casa llegaran situaciones de brujería, asuntos de fetichismo, cosas que se utilizaron en cultos satánicos, sin saberlo, a veces por ignorancia, hemos permitido que en nuestro hogar lleguen algunas cosas o situaciones que tengan que ver con dar culto al diablo. Ahora, ¿cuál es la estrategia de ataque, hermanos? Ellos incitan y promueven la desobediencia a Dios. Ahí en Efesios 2, 1 al 3, por favor, lea conmigo Efesios 2, 1 al 3. Y mire, podemos ver cómo la rebeldía hoy está de moda entre los jóvenes, ¿verdad? Y ser rebelde es como sobresalir, pero ese es un engaño por el cual el enemigo toma control. Y los grupos, ahora sí, antes eran los grupos de rock, hoy es todo género mundano, están glorificando las cosas del diablo. De alguna u otra manera glorifican el reino de las tinieblas. Y entonces los jóvenes son atraídos. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de ¿qué? En los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Tenía Satanás autoridad? Claro, andábamos en desobediencia. Mire lo que dice 1 Samuel 15:23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. ¿Sabe que la rebeldía es una actitud del corazón muy ligada con Satanás? Porque sabemos que la rebeldía comenzó en el cielo. Rebeldía: no necesito de reglas, no necesito de líderes, no necesito que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Yo soy mi propio líder, yo soy mi propio señor. Y eso se da en una familia con los hijos, se da en una iglesia también con los miembros, se da en un gobierno con las personas de esa ciudad, se da en todas partes. Rebeldía es una puerta abierta a Satanás, y es comparada con la hechicería, con la brujería. Cuando un hijo está practicando rebeldía y se rebela completamente contra sus padres, le está dando permiso al diablo para que controle su mente y su corazón. Y lo mismo pasa en cualquier acto de rebeldía. ¿Qué más hacen los demonios? Promueven falsas doctrinas. En 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Usted puede detectar, siempre que la Biblia queda a un lado, siempre que establecen a un hombre como la máxima autoridad espiritual y no la palabra de Dios, siempre que le dan culto a figuras, imágenes, a un templo, a un hombre, siempre que establecen otra autoridad que no es la Biblia o las visiones de un profeta, ellos están alejándose de Dios y el diablo toma control. Y hay mucho de eso hoy en día. ¿Qué más hacen los demonios en su estrategia? Siembran el egoísmo y el desorden entre los cristianos. Escúchelo bien, hermano en Cristo. No te prestes para las acechanzas del diablo. No permitas que él venga a tu mente a incitarte en contra de otros y menos de autoridades, porque el enemigo puede tomar control de tu vida sin darte cuenta. Dice ahí Santiago 3:14-16: pero si tenéis celos amargos, escúchelo bien, celos amargos son otra puerta al diablo. Si hay celos en tu corazón, deséchalos en el nombre de Jesús. Contención en tu corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque no hay, dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ellos también pueden traer enfermedades. Ahora, quiero aclarar, nunca asuma que toda enfermedad viene del diablo o por demonios. Hubo algunos casos, y los tengo que decir, están en la Biblia. Jesús echó fuera demonios que produjeron mudez, incapacidad para hablar. Le doy las citas nada más. Ceguera, había una persona que los demonios le tenían ciega. Deformidades, una persona encorvada, porque dice que espíritus le tenían así. Epilepsia, ataques a un hombre lunático, incitan al suicidio también, o conducen a lesiones. El endemoniado gadareno tenía muchas heridas, se dañaba él mismo, estaba controlado completamente. Y es ahí donde llego al último ataque de los demonios. La posesión demoníaca es la obra maestra del diablo cuando él puede tomar el cuerpo de una persona. En Lucas 8, 26 al 33, por el tiempo, hermanos, voy a ir un poquito rápido, pero ¿qué es una posesión demoníaca? Y hay una definición: es una condición en la cual uno o más malos espíritus o demonios habitan en el cuerpo de un ser humano y pueden tomar el control completo de su víctima a voluntad. ¿Qué dice Lucas 8, 26 al 33? Dice que arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, y al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, dijo él. Le tenía miedo porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Miren, Jesús les dio permiso. Con la autoridad de Cristo, ellos se salieron del hombre y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. ¿Puede un creyente en Jesús ser endemoniado? Rotundamente no. Un creyente en Jesucristo, un creyente verdadero, no puede ser poseído por demonios. Le doy un pasaje, Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído en él, ¿fueron qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El segundo pasaje, Colosenses 1, 13 al 14, dice que él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿De qué nos libró, hermanos? De la potestad, de la autoridad, del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Así que, bueno, pero yo vi a alguien que era cristiano por muchos años y manifestó demonios. Miren, no crea en lo que mira, pero en lo que Dios dice. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Acaso no se puede disfrazar de cristiano? ¿Qué hago? Voy a entonces a orar por esa persona y pedirle al Señor que tome control de su vida. ¿Por qué? Porque si una persona que se dice cristiana manifiesta posesión demoníaca, sencillamente no era cristiana, era religiosa. Ahora vamos a orar para que Cristo venga a reinar en esa vida. Y finalmente, tenemos victoria sobre los demonios, hermanos. Ahí en Colosenses 2, 14 al 15, primeramente, Jesús destruyó el poder del diablo. Por el tiempo voy a ir a leer este pasaje en Hebreos 2, 14, hermanos. Jesús destruyó el poder del diablo. Vaya ahí a Hebreos 2, 14. Rápidamente. Primera cosa que yo debo recordar es que Jesucristo ya tiene la victoria y que mi enemigo no puede enaltecerse sobre mí como hijo de Dios. Yo tengo que recordarle que Cristo me ha dado la victoria. Dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? El diablo. Jesús destruyó el imperio de la muerte y él vino a deshacer las obras del diablo. En Juan 3, 8, y dice ahí, en 1 Juan 3, 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Segundo, Jesús es máxima cabeza y autoridad. Efesios 1, 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y tercero, Jesús es más grande que cualquier espíritu demoníaco. Ahí en 1 Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, escúchelo bien, que el que está en el mundo. Amén. Aleluya. Eso yo le debo recordar al enemigo cuando se está manifestando en alguna forma, orar y decirle todas estas verdades. Ahora, usted y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús. En Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué les dio? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades en el nombre de Jesús. Todo aquel que confiese a Cristo como Salvador y Señor tiene en Cristo esa autoridad para ordenar en el nombre de Jesús. Ahora, dice Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia en los santificados. ¿Qué es más importante, el tener autoridad para echar demonios o el perdón de Cristo? Es el perdón de Jesús. En Lucas 10:17-20, mire la actitud que tuvieron esos 70 que Jesús los mandó a predicar el evangelio, y que se dieron cuenta que la autoridad de Cristo les ayudaba a echar fuera demonios. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero, escúchelo bien, no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense más bien de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Aleluya. Eso es más importante, hermanos. ¿Quién puede echar fuera demonios? Todo aquel que vive en el poder del Espíritu Santo. Efesios 5:18, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y finalmente, el que no se deja dominar por el miedo. 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La fe es más poderosa que todos nuestros temores. Yo debo confiar que Cristo está conmigo cuando algo se presenta en mi casa, cuando hay ruidos, cuando hay manifestaciones, cuando una persona drogada o alcoholizada está manifestando demonios. Yo tengo que creer que Cristo está conmigo, y es más poderoso el que está en mí que el que está en él o que el que está en el mundo. Amén. Póngase de pie esta mañana, hermano. Jesucristo ha vencido el poder del diablo y Él nos ha dado ese poder a nosotros, esa autoridad. Sin Cristo no tenemos ningún poder. Sin Cristo sencillamente estamos destrozados en las manos de un demonio. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted lo necesita. Satanás está tomando control de todas las esferas. Satanás vino para matar, robar y destruir. Tus hijos son blanco del diablo. Tú no puedes ayudar a tus hijos si no estás con el poderoso de Israel. Si Él no gobierna tu vida, tus hijos pueden ser controlados fácilmente. Tu propia vida, tu matrimonio puede ser destruido. Déjame decirte, principal fuente de poder y autoridad es la palabra de Dios. Yo no le voy a revestir a usted de un poder mágico para que usted vaya a echar fuera demonios, no. Usted tiene que buscar ese poder y esa autoridad aquí en la palabra de Dios. Usted tiene que declarar la palabra cuando hay obras del enemigo en contra suya. Y usted tiene que plantarse en la verdad de quién eres tú en Jesucristo. Tú eres un hijo de Dios. El diablo no puede tomar control de los hijos de Dios, porque ellos fueron sellados por el Espíritu de Dios, son pertenencia. Cierra tus ojos. Si hay alguien aquí que todavía no se siente seguro que Cristo está en su vida, si usted no se siente perdonado, este es el momento para que usted pida perdón a Dios y le diga: Señor Jesús, ven a vivir dentro de mí. Yo tengo enemigos que buscan mi vida, pero tú eres poderoso para darme vida y para darme autoridad. Hay alguien que esta mañana dice: yo necesito a Cristo. Levante su mano. Yo quiero orar por usted. Hay alguien que ha sufrido ataques del enemigo de alguna u otra manera. Levanta tu mano también. Quiero orar por ti para que Dios te ayude a usar la autoridad de la palabra. ¿Hay alguien más? ¿Usted tiene temores? ¿Vive en temores? ¿En las noches no puede entrar a un lugar oscuro? ¿Tiene miedo de los ruidos? Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Vamos a orar juntos y vamos a declarar que tenemos la victoria en Cristo. Padre, en este momento, primeramente, si hay alguien aquí que no te conoce, que todavía no te ha recibido como Señor y Salvador, Señor, esta mañana toma sus pecados, perdónalos, toma su arrepentimiento, Señor. Dígale, perdona todos mis pecados. Señor, líbrame de mis pecados. Limpia mi corazón. Ven a mi vida y controla completamente mi espíritu, mi mente, mi alma. Sé tú el Señor de mi vida, Señor Jesucristo. Dígale, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Y ahora, Señor, te pido, toma tú el control de nuestra vida completamente. Que tu espíritu llene cada día nuestra vida. Que proteja nuestra familia. Guarda nuestras familias, a nuestros hijos. Guarda nuestra iglesia de las acechanzas del enemigo. Guárdanos a nosotros, Señor. Y sobre todo, recuérdanos que tú eres nuestra autoridad, nuestro poder. Que nosotros tenemos autoridad en Jesucristo. Y que en el nombre de Jesús, todo enemigo sale tanto de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra vida. Y declaramos que tú eres Señor sobre todo. Tú eres Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesús.